Como diría Juanga, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema?
Esto es una producción de NidoAzulCrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
Bienvenidos compañeros de la comunidad Azul Crema a este onceavo capítulo de la novena temporada, nuestro capítulo número 156 del mejor show americanista en todas las plataformas de podcast, en todo internet, en todo el universo, el Nido Podcast, traído a ustedes por su página favorita, NidoAzulCrema.com. Volvió a suceder, tras un fantástico partido de ida, el América volvió a las andadas para el partido de vuelta y se puso peligrosamente en desventaja por 0-2. Menos mal que hubo una reacción rápida y se consiguió la clasificación, pero nadie, y mucho menos aquí en el Nido Podcast, quedamos felices. Más adelante vamos a hablar de las incidencias del partido, pero primero quiero saludar a el único que se animó a venir aquí a hablar de este partido de media semana, a mi compañero Slash. ¿Cómo estás, Slash?
¿Qué tal, querido Beister? La verdad es que estoy que no me calienta ni el sol, tratando de ponerme paños fríos, de no ahogarme en el mezcal y el tequila, porque en serio con el América no se puede ver partidos si no es acompañada de alguna bebida que tenga cierta gradación alcohólica. Pero antes de comenzar, querido Beister, hay que agradecerle estos personajes que voy a nombrar a continuación: a Jesús Torres, a Juan Carlos, a Gallito y a Eric Valderrama, que nos hicieron caso, nos motivaron a grabar este episodio. Se acordarán, en el anterior dijimos: anímenos con unos cafecitos y aquí vamos a estar para grabar. Nos dieron un total de 21 cafés, estamos muy felices y los vamos a necesitar porque estamos grabando un poco tarde, pero aquí estamos cumpliendo, así que muchas gracias para ellos.
Un aplauso,
así es.
Muchachos, es hora de hablar del partido de la jornada.
Así es, vamos a hablar, ahora sí, en una conferencia bipartita, ya que, ahorita comentaste la cuestión de que se necesitan unos alcoholes para poder hablar de este partido. Lamentablemente, Charlie, se sumergió en una tina de vodka, whisky, tequila y no ha podido salir de ahí, por eso no puede estar en este episodio. Esperemos que, ahorita le aventamos un chaleco salvavidas a ver si se anima a salir de ahí, porque, a lo mejor ya se quedó a gusto. Pero así, hablando del partido, América entró muy sobrado, muy confiado. Yo creo que hasta algunos jugadores entraron dormidos a la cancha del Estadio Azteca en este partido de vuelta en contra de Guadalajara. Primer error. Contra Guadalajara, invariablemente de las circunstancias, no puedes entrar dormido, no puedes entrar con excesos de confianza. Hay que decirlo, Guadalajara entró a jugársela, a morirse, y casi le sale. Guadalajara entró a atacar, muchos pensaban que iba a ir al Estadio Azteca a no perder, a no ser humillados, y no, se plantaron bien el equipo de Gago y entró a atacar como nunca lo hace, porque hemos visto que a lo largo de lo que va del semestre, Guadalajara no ha sido un equipo que se haya distinguido por atacar bien, y rápidamente encontró el primer gol por medio de Cowell, que en un cabezazo en el cual le ganó la marca entre Ramón Juárez y a Israel Reyes. El segundo gol cayó al minuto 32, también todavía muy temprano, cuando Ricardo Marín, entre cuatro defensores americanistas, se vuelve a plantar y mete otro cabezazo y da el 2-0, que ponía a temblar a todos los americanistas en el Azteca, en nuestras casas y en las calles, en todos lados. Guadalajara dominó prácticamente el primer tiempo. En el segundo tiempo, América le metió el acelerador un poquito y fue más que suficiente para recuperar el comando de la eliminatoria con dos goles. Primero, un autogol de Alan Mozo después de una descolgada por el centro que le quiso ganar la posición a Julián Quiñones, terminó empujando el balón al fondo de las redes, y posteriormente Alejandro Sendejas puso el 2-2 en el partido, y posteriormente Roberto Alvarado con otro cabezazo le da nuevamente la ventaja en el partido a Guadalajara, que ya no pudo responder más y termina llevándose América la ventaja total por 5-3 en este partido. ¿Cómo viste tú el encuentro, Slash? ¿Qué pasó en este partido?
Acabo de caer en cuenta, lo acabas de hacer muy bien el resumen. O sea, nos metieron 3 goles de cabeza. Un equipo que no cabecea nos hizo 3 goles de cabeza. Eso habla de lo que fue esta horrible línea defensiva en donde, quiero arrancar por ahí, todos empezaron fatal desde Malagón, que con los pies no dio una, o sea, Malagón puede tener buenos reflejos y lo que sea, con los pies es malísimo. Y no quiero empezar la reventadera porque no nos gustó el partido. O sea, pareciera que estamos eliminados cuando no es el caso, pero sabemos cómo somos los americanistas, de que cuidamos mucho las formas. Y curiosamente, Malagón en este partido, fatal con los pies, ¿eh? Fatal, fatal. Se metió en varios problemas y es como que es muy pesado para levantar la pierna y despejar rápido, no sé. En general, voy a empezar por o sea, ¿por qué ocurrió esto que parece un relajamiento? Yo desde un punto de vista táctico creo dos cosas. La primera es que al América no le sale el plan. Yo siento que es, a ver, vamos 3-0 ahora o 5-0 como con San Luis aquella vez. Déjalos que te ataquen 5 o 10 minutitos porque van a estar apurados por descontar rápido y en una contra les cascamos uno más y apagamos el fuego. El problema es que eso no le ha funcionado al América. Le meten el gol y ahora los que se ponen nerviosos son ellos. Entonces, digamos que desde ahí falla la estrategia. Ahora bien, otra cosa, y ya tú me dirás si estás de acuerdo o no, porque yo sé que esta no es una opinión popular. Fidalgo y sobre todo Jonathan Dos Santos, cuando no contienen, crean un gran problema en el centro del campo porque los atacantes rivales llegan a toda velocidad contra nuestros defensores. Entonces, unos llegan encarrerados y los otros están plantados firmemente en el césped. Entonces, cuando Fidalgo y Jonah no contienen, meten en muchos problemas a los centrales. Y aquí ya lo habíamos apuntado un par de ocasiones. Jonathan, cuando le tocan equipos que son correlocos, sufre, les ve las placas y ya le pasó contra Pachuca, que era la única derrota que teníamos importante este torneo. Igual nos encajaron 3 goles. Entonces, todo mundo se la pasa diciendo, Jonathan, ¿qué nivelazo tiene? ¿Por qué no está en la selección? Se los juro que yo no soy reventador, a mí me da igual Jonathan, ni es consentido ni es odiado, pero el tipo no me transmite esa seguridad, no lo veo un gladiador, o sea, como que cuando el América domina y le quita la pelota, pues se ve bien, y en las estadísticas, uy, tuvo 98 de 100 pases bien, pero cuando toca meter la pierna, cuando hay que ser gladiador, meter un pechazo ahí, mandar cierto mensaje, imponer condiciones, para mí Jonathan queda flaco en esta parte. Entonces, para mí no es un tema de relajación per se, es que el plan original no funciona la de meterles nosotros el siguiente gol y que nuestra contención no sirve para hacer lo que dice su nombre, que es contener. No sé si difieres o concuerdas, querido Easter.
No, estoy de acuerdo y sí, como comentas, ya se ha mencionado en anteriores ocasiones que Jonah no es el tipo más rápido, además de que también se ha comentado, no es un contención natural, no tenemos un contención natural, por lo menos como una de las primeras dos opciones. El único medio de contención nominal que tenemos ahorita en el equipo es Santi Naveda, pero sabemos que tampoco es el tipo más rápido y últimamente pues lo ha demostrado. Tal vez hubiera estado la opción de utilizar para este partido a Richard Sánchez, que también tal vez no es el tipo más rápido, pero siento que es más aguerrido que Jonah Dos Santos, además de que tiene un mejor toque. Jonah lo que tiene es que es muy práctico, que abarca mucho espacio, que es mucho esfuerzo, pero hasta ahí es limitadón, pero tiene buena actitud, o sea, se le agradece. Pero en partidos en los que, como tú comentas, son equipos ligeros, equipos jóvenes, que en este caso Guadalajara cumple con esas dos características, tal vez no era el partido idóneo para un tipo ya veterano como Jonathan Dos Santos. Y pues sabemos que cuando terminas perdiendo el medio campo, por lo regular, pierdes el partido. En este encuentro, pues no se dominó el medio campo. Desde los primeros minutos, Guadalajara salió a tratar de hacer el milagro, de ir por la remontada. No se desesperó, atacó de forma inteligente y no dejó huecos atrás que América pudiera aprovechar con la velocidad de sus atacantes y jugar también con la desesperación que pudiera tener Guadalajara por tratar de empatar el marcador global lo más rápido que se pudiera. Así que básicamente, pues tal vez, como te comento, hubo jugadores que no entraron en el ritmo necesario, entraron dormidones y yo sí detecté algo de exceso de confianza, sobre todo en la línea de ataque al principio del partido. Ya cuando se vieron un poco más precarias las circunstancias de que estaban a un gol de empatar el marcador global, pues ya como que se pusieron un poquito más serios, tanto atacantes como medio campo, y empezaron a presionar un poquito más. Pero otra cosa que no podemos dejar de lado, y pues ya se comentó hace un momento, la defensa hizo agua, sobre todo la central, 3 goles. de cabeza, y casi todos en, bueno, un par de ellos en jugadas a balón parado, es inadmisible, sobre todo en un equipo que se había estado defendiendo tan bien como este América de Jardiné. Así que pues ese es otro factor que yo siento que afectó, el exceso de confianza, la falta de dominio en el medio campo y pues los errores defensivos.
De acuerdo, pero aquí vamos a jugar otra vez al abogado del diablo, querido Vista, a ver qué te parece. El América lleva ganándole a las Chivas, no sé, como 100 años. Hemos dicho que se busca clásico, que estos, o sea, no dan la talla porque no la dan. Yo a veces pienso, por más que pueda ser muy profesional como jugador y decir yo me entreno, yo siempre estoy al tiro, ¿no crees que en algún momento puede llegar a existir una especie de fastidio, de falta de motivación y que por eso sucedan resultados como este? Porque cuando... Imagínate que a ti te guste comer sushi, que es tu comida favorita. La primera vez, uff, delicioso. Quiero repetir. La segunda, delicioso. A la quinta, bueno, me lo como. A la séptima, ta madre, otra vez sushi. A la décima, güey, ya quiero comer otra cosa. Entonces, a lo que voy, no sé si en América es, güey, las Chivas no me motivan, ¿no? Ya siento que no me importa en qué etapa de la vida estoy, de qué torneo. Este equipo no me produce nada y por más que yo quiera ser profesional, ya les gané 9 veces antes. La décima ya me da flojera y tal vez me agarran en el peor momento cuando no debería, pero ya me da flojera. Entonces, yo creo que a veces eso le pasa al América, es necesito nuevos retos, nuevos rivales. No ayuda a enfrentarlos 3 veces seguidas. Yo ya hasta dudo que vayan a ganar el sábado por lo mismo de que es así de güeyes otra vez ustedes, o sea, otra vez no aprenden. Entonces, para mí... En este episodio de Abogado del Diablo, creo que es un fastidio, pero porque las Chivas no representan nada. Pero a ver, ¿tú dirías que sí o que no?
Pues mira, en este partido se demostró lo contrario. O sea, ahí sí, la verdad, dieron pelea, la pelea que debieron haber dado desde el primer partido. Ahora, eso de que sean 3 partidos contra el mismo equipo en prácticamente menos de 2 semanas, pues sí, pudiera contribuir de que otra vez van con lo mismo. Pues sí, sí puede enfadar. Pero más bien, al que debería enfadar es al aficionado, no tanto al jugador. Ahí... creo que es labor de la directiva el dejar bien en claro a quiénes les tienes que ganar. Bueno, como jugador de América, tú sabes de que tienes que tratar de ganar todos los partidos, ir por todas las canicas, siempre por todos los títulos. Pero por la historia, por ahora sí que los enfrentamientos, por toda la rivalidad que hay partidos que no debes de perder y siempre tienes que ir a ganar. Sabes que es contra Guadalajara, contra Pumas y contra Cruz Azul. De que haya nuevos clásicos o que se quieran inventar nuevos clásicos, pues eso ya es otra cosa. Pero tú sabes como jugador, si sabes en dónde estás, como es en el Club América, que un aficionado en la calle no te va a perdonar si pierdes contra el Guadalajara o si pierdes contra Pumas o contra Cruz Azul. Eso es parte del chip de los jugadores. Por más que sea ya mucho enfrentamiento seguido, no debe de ser un desmotivante. Tienes que buscar tú tu motivación. Y creo que, como te comenté, la directiva debe hacer como que, hey, cuerden, hay que ganarlo, hay que ganarlo. Se les humilló la semana pasada, hay que terminar la humillación. Yo creo que todo mundo estaba con esa idea de terminar la humillación. Menos los jugadores. Salieron demasiado relajados o, tal vez en el plano en el que tú lo estás diciendo, demasiado aburridos este partido. Puede ser, pero no es justificable. Para mí, no es justificable.
Sí, yo solo digo que el fastidio es una condición humana. O sea, dicen todo exceso es malo, incluso lo bueno. Y ganarle tantas veces a estos pobres diablos de las Chivas, yo sí entiendo que puede llevar a una relajación. Que yo no vi a los jugadores caminar, estar ahí nada más como que ya gané con la camiseta. Para mí lo que ocurrió fue lo que te comentaba al principio. Hubo este, no salió el plan, no fue el dejo que me ataquen y en una contra los mato. Eso siento que los sacude un montón. Porque tú viste a Diego intentando todo el partido, Zendejas un ratito que como que no se encontraba, pero luego apareció, estuvieron cometiendo faltas, Quiñones siempre ahí como que denme una. Te digo, para mí el tema estuvo Fidalgo y Jonah rebasados por la velocidad, más Jonah que el español. El Chicote no dio un buen partido. Digo, si quieres vamos a dejar el tema del abogado del diablo y vamos a revisar así por secciones del campo a ver dónde estuvo el drama, ¿no? Si lo dividimos por defensa, contención y ataque, para mí... En defensa, como ya platicamos, Malagón no estuvo bien con los pies. El gol, el segundo, me parece que fue el de Marín. Yo sentí que se venció como Chuy Corona. Así como que iba a media altura el cabezazo en cámara lenta, pero como que se fue, como que se iba hincando y estirando el brazo. No sé qué quiso hacer Malagón, se vio mal. Así que yo sí le pongo un tachecito en este partido. Por las laterales me gustó mucho más Israel Reyes, pero aquí Gago fue un menso. Y yo siempre digo, vamos a respetar a los entrenadores que saben más que nosotros, ¿no? Pero Cowell por izquierda estaba bastante bien y sabemos que Isra no es muy rápido. Nos hizo el favor cuando lo cambió a la otra banda. Ahí desapareció Cowell, que como platicábamos en el Discord que tenemos ahí con el buen gallito, ¿cuántos goles de cabeza le has visto, le recuerdas a Cowell? Te apuesto que ninguno, ninguno. Y qué curioso que en este partido se levantó cual Villic, cabezazo implacable. O sea, al América luego le pasa esto de que jugadores random le hacen goles todavía más random. Digo, evidentemente cuando ya tienes absolutamente nada que perder, pues intentas cosas que normal no intentarías, ¿no? Yo, pues esa es mi teoría del por qué luego a jugadores random le salen estos goles random, porque en un partido normal no lo harían. Entonces, regresando un poquito a la línea, no me gustó tampoco ni Lichnowsky ni Ramón Juárez. Si te meten tres goles de cabeza, algo hiciste mal. Algo hiciste muy, muy mal. Así que yo como lo veo, la defensa terrible, la contención regular tirando a mala, porque a mí Jonathan no me gustó, y el ataque estuvo decente. Diego estuvo ahí intentón, ya lo platiqué. Entonces, si tuviera que elegir cuál fue la línea más crítica, fue la defensa, pero acompañada de lo que dejó hacer la contención. Entonces, para mí, a nivel técnico, a nivel táctico, ahí estuvo el pan. O sea, ahí fuimos el pan. No sé si tú lo veas diferente en alguna de las líneas.
No, yo comparto. La defensa fue un verdadero desastre. El hecho de que pues te metan tres goles de cabeza es señal de que hubo una mala marca. El segundo gol fue algo increíble. Marín remató entre cuatro jugadores, entre los dos centrales, además de Quiñones y Henry, si no me equivoco. ¿Cómo puede ser que entre cuatro te remate alguien? Y yo creo que tal vez eso hizo también que Malagón se confiara en ese remate. A lo mejor no esperaba, oye, está rodeado de amarillos, pues, ¿Cómo fregado les va a rematar? No, pues sí les remató y por eso no se tiró en cámara lenta, como dices tú. Pero sí, yo creo que el principal problema en este caso fue la defensa. También no quitándole la responsabilidad a la contención. Pero la contención que tenemos en América es más que nada un núcleo en el cual tratan de mantener la posesión. No es tanto de tipos destructores de juego, porque ninguno de los dos habituales es un contención nominal. Hacen presión alta, pero hasta ahí, no son tipos que te van a estar recuperando 20, 30 balones por partido. Ese es el detalle. Pero lo que a mi gusto radicó el problema de este partido fue que yo creo que todos esperaban un flan, esperaban un Guadalajara echado atrás como víctima, y no fue así.
Así es, igual era una de las opciones que se manejaban, que Guadalajara se metiera atrás para cerrar con dignidad, pero bueno, pasó lo que pasó. Quiero dejar ahí votando y que la gente nos comente, nos deje comentarios aquí en Spotify. El América, de los cuatro tiempos, ganó tres. Y estamos hablando y está en el ambiente como si hubiéramos perdido tres de los cuatro y hubiera sido una tragedia. Pero sí es el americanismo de ultra exigente. Porque, como dicen por ahí, el perro es bravo y todavía le patean la reja. Nosotros ya sabemos que esos descuiditos de unos minutos bastan para que te manden al diablo. Entonces, por eso no es como que, pues sí ganamos tres de cuatro tiempos, pero a veces basta un muy mal tiempo para que te vayas directo al demonio. Para cerrar el resumen del partido, una pregunta nada más, querido Beister. ¿Te parece que Jardine se paniqueó? Porque en cambio solo vimos a Chavita Reyes por Henry, o sea, el que suele tener muy buenas lecturas de partido y que estas lecturas de partido lo llevaron a Cuapa. ¿En este partido qué pasó? ¿Por qué solo hubo un cambio?
No siento que sea tanto que se haya paniqueado, pero sí pecó de exceso de precavido. No vio la necesidad de mandar gente como Yabairo o como Brian al ataque para buscar un contragolpe, porque Guadalajara planteó muy inteligentemente el partido. La verdad, se estaban defendiendo bien, a pesar de que América en 15 minutos, en segundo tiempo que presionó, los terminó metiendo en problemas y le metió dos goles, pero ya no le quiso mover al parado táctico. Ya sentía que aguantar atrás con los elementos que ya estaban, además de que ya, no sé si te diste cuenta, incluso en la transmisión hicieron el comentario, se hizo un pequeño ajuste, se hizo una especie de línea de 5, metieron a Cristian Calderón como un tercer central y bajaron un poco más a Jonathan Dos Santos, a que presionaron un poco por el costado izquierdo, así que se replegó hacia atrás y pues ahora sí que estaba esperando únicamente ver si a través de un contragolpe con Diego Valdés y con Julián Quiñones se pudiera agarrar sorprendido a la defensa de Guadalajara. Sí, exceso de precaución, a mi parecer.
De acuerdo, yo solo voy a decir que me hubiera gustado ver a Richard con su tiro de media distancia, con su buen pie, y que Richard junto a Julián son los únicos dos que son marrullerones en el sentido de que se tiran, hacen tiempo, desesperan al rival, y a veces eso hace falta en estos partidos. Y los del América me fastidia que a veces sean demasiado niños. Bueno, ya vimos al pollito Briseño, cómo le metió el rodillazo a Diego. Pues, odio a ese tipo, lo odio con toda mi alma, igual que a Mozo. Celebré demasiado ese autogol de Mozo, pero a la América a veces sí le hace falta meter un pechazo a la hora que hay que meterlo, así de a mí me respetas, o sea, estoy en mi casa. Pero bueno, no sucedió. Yo hubiera metido, insisto, a Richard y a Jafairo. Imagínate una proyección de Richard al espacio para Jafairo, ahí se acaba todo. Pero bueno, nosotros ya hablamos bastante del partido y Charlie nos dice que está en condiciones de dejarnos un comentario. Él fue a la cancha, no me imagino cómo se habrá vivido el ambiente. Esta vez yo decidí no ir, ya iré el próximo partido, pero no fui. Así que a ver, Charlie, ¿qué nos tienes que decir?
¿Qué tal, colegas del Nido Azul Crema? Un gusto estar aquí. La verdad que por la hora del partido y la distancia de la Ciudad de México, pues ya me fue imposible llegar a grabar con ustedes. Pero bueno, creo que han dicho cosas muy importantes del encuentro. Y yo solamente quiero recalcar que ha sido el peor partido que he visto de la era Jardine, a pesar de esos 20 minutos buenos en el segundo tiempo. Y me causa un poco de preocupación que ya van 3-4 veces que decimos hemos visto el peor partido de la era Jardine. Ojalá que hayan aprendido la lección. Lo habíamos comentado contra San Luis. Ojalá hayan aprendido la lección. No salir soberbios, no se gana con la playera. Si regalas el primer tiempo, pues te pueden pasar este tipo de cosas. Afortunadamente Chivas no pudo concretar el tercer gol antes de que el América lograra el primero. Y aún así, Chivas necesitando 3 goles, sufrimos. Chivas necesitando 5 goles, sufrimos. Es increíble, realmente increíble. No puedo creer lo que pasó en el Estadio Azteca. Muy decepcionado de los muchachos que salieron a pelotear el primer tiempo. Dijeron, de aquí somos, de aquí ganamos y tómala. Cuando nos dimos cuenta, estábamos perdiendo 2-0 y pidiéndole a Dios y a Quetzalcóatl y a Buda y a Mahoma y a mil personas para que el América pudiera despertar. Afortunadamente, repito, se logró el 2-1 y ya con eso se logró medio controlar todo. Pero esto no puede suceder nunca más. Ya es la segunda vez que le pasa a Jardine en una eliminatoria. Así que por favor, hay que estar todos listos, todos truchas, no puede volver a repetirse eso. Un saludo, compañeros, y nos vemos en el estudio el siguiente capítulo.
Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com/café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
Es momento de señalar nombres. Y contrario a lo que normalmente estábamos acostumbrados en los últimos episodios, ahora vamos a empezar con los héroes. ¿Por qué? Porque perdimos en este partido. Así que yo voy a poner primero como héroes, entre comillas, porque sí hubo elementos rescatables. Primero, mi mención honorífica se la voy a dar a Alejandro Zendejas. Siento yo que de los elementos que pusieron mi preocupación a la defensa de Guadalajara constantemente fue el mexicoamericano. Sigue levantando su nivel. Fue peligroso por el costado derecho, incluso por el costado izquierdo. Fue donde cayó el gol, así que él estuvo contribuyendo por ambas bandas. Sigue en plan goleador y esperemos que ya hayamos recuperado de manera definitiva, porque Zendejas puede ser, si está en nivel, si es constante, un elemento muy importante. Y en este partido lo demostró. Y para mí, el héroe del partido va a ser Diego Valdés por todo lo que hizo. Él no dejó de atacar, fue el hombre que intentó atacar desde el momento de más preocupación, fue el que puso los pases, quien intentaba abrir el juego. El gol, primero, el autogol, fue derivado de un servicio que él puso que iba dirigido a Julián Quiñones, pero pues Alan Mozo terminó empujando la pelota a su propia portería. Y la segunda anotación fue una asistencia directamente otra vez, en un gran pase de Diego Valdés a Alejandro Sendejas. Así que él tuvo que ver en los dos goles y para mí lo convierte en el héroe del partido.
Buenísimo, querido Beister. Vamos a coincidir completamente en esta ocasión, como hace un millón de años no coincidíamos. Me quedo igual con Sendejas, mención honorífica. Adicional a lo que ya comentaste, resaltar que el muchacho viene bien, sigue haciendo goles, sigue tirando asistencias. Es un tipo que lo que yo siempre le pedí es que tu esfuerzo sea tangible en el marcador. Eres atacante, juegas muy cerca de la portería. ¿Qué necesito de ti? Goles y asistencias. Entiendo que no todos los partidos pueden ser de goles y asistencias, porque entonces estaría jugando en el Madrid y no en el América. Pero ya se enrachó. Nos sirve un montón esta versión. Esta es la que nos sirve, la que queremos el 80% del tiempo. Vamos a darle ahí un 20% de margen de maniobra para cuando no ande bien. Pero ya demostró que sí puede. Físicamente yo lo veo muy bien, lo veo delgado, lo veo entero. Así que muy bien por Sendejas. Y el héroe del partido, sin duda, Diego Valdés, participó en los dos goles que dieron calma, marcar global 5-3. O sea, esa ventajita, pues Diego ayudó un montón. Así que ahí quedan nuestros héroes. Vamos ahora con el otro lado de la moneda, con los villanos. Y antes de dar mis villanos, quiero comentar que si la comunidad siente que este episodio es un poco más cortito, es porque entre semana, pues no nos da tanto tiempo de editar. O sea, la edición se toma buenas 3-4 horitas y, pues bueno, hay muchos pendientes que hacer. Así que intentamos ser lo más concisos en este episodio. Pero aquí cumpliendo, prometimos, si nos invitaban a café, íbamos a hacer episodio y aquí estamos. Y sin más preámbulos, vámonos con mis villanos, mención horrorífica. Tristemente para el Chicote Calderón, que recién hace poco yo le había dado no me acuerdo si fue mención o héroe del partido. Siento que el Chicote es de estos jugadores que lo mental les pesa mucho. Y siento que este entorno y que América y Chivas estén jugando tan seguido no le ayuda a él, porque ni todo el americanismo lo quiere, aunque ahorita ya lo aceptan un poco más y los de las Chivas lo odian. Entonces como que él siente esta presión por demostrar. Sí, yo siento que se aceleró mucho en este partido y terminó siendo, digamos que casi un cheque al portador. O sea, no fue su mejor versión. Sabemos que él es rápido, que es decentemente marcador y muy buen atacante. No vimos nada de eso en este partido y sí vimos que por ahí podía estar el pan un rato, igual con los centrales, ¿no? Pero para mí él fue el más flojo de los de atrás, así que es mi mención horrorífica y el villano del partido. Lo siento, Jonathan Dos Santos, yo no puedo con este jugador, en serio. Cuando el América tiene la pelota y domina y tiene la posesión 80% del partido, así Jonathan luce, así, o sea, hasta yo luciría. Cuando lo necesitamos para hacer el escudo que debe ser, resulta que no puede. Y no puede, no porque le falte voluntad. Yo no estoy diciendo que es flojo o que tenga mala actitud. No le dan las piernas. Su físico no le da para correr, para corretear, para meter la pierna. No le da. Entonces, en partidos como estos, se le exhibe feo. Y no sé si aparte el drama de la selección lo desconcentra. No lo sé, porque él siempre tiene drama con la selección. Pero para mí, villanazo entero de este partido.
Bueno, ahí no vamos a coincidir del todo, pero yo mi mención horrorífica la voy a compartir ahí. Sí, fue para Cristian Calderón. No voy a repetir lo que ya dijiste. Únicamente siento que, aparte de que estaba nervioso, siento que también estaba demasiado revolucionado en algunas jugadas al ataque. Al estar jugando contra su ex equipo, quería hacer de más, quería lucir más. Por ahí no sé si recuerdas un balón que llegó por izquierda, que llegó de aire, la quiso prender para directo a la portería y les terminó rebanando de forma horrible. Creo que se quería lucir en un momento en el que había necesidad de tener un poco de calma. Así que por ese y por lo que ya comentaste, pues es mi mención horrorífica. Y para mí el villano del partido va a ser compartido para la central del América, Ramón Juárez e Igor Lichnowsky. ¿Cómo puede ser que un equipo que no le mete gol ni al arco iris y menos por arriba te meta 3 goles de cabeza? En el primer gol, pues Ramón Juárez se le quedó viendo a Cowell. En el segundo, Marín le remató entre Juárez y Lichnowsky. Y en el tercero, también se le quedaron viendo nada más al Piojo Alvarado. No hubo presión, le remataron a placer los jugadores de Guadalajara. Aparte de Lichnowsky, no sé si recuerdas, también en el primer tiempo se perdió una increíble solo frente a la portería que pudo haber sido el empate a un gol y hubiera quitado mucha de la presión del partido desde muy temprano. Así que para mí, la central de la América integrada por Juárez y Lichnowsky son los villanos del partido. Y una mención adicional que no es de América, villano del partido es el de el Pollo Briseño. ¡Qué porquería de jugador! Por el rodillazo que le pegó en la espalda ya sin necesidad a Diego Valdés, con riesgo de darle alguna lesión, es gente descerebrada. Y con los antecedentes que tiene, recordamos también el patadón que le abrió la piel a Giovanni Dos Santos en su momento y varias jugadas sucias, eso nomás corrobora que es un ser humano terrible y una porquería, por decirlo de forma decente, una porquería de jugador.
Así es, querido Beister, una porquería de jugador que tristemente nos toca un duelo más este sábado. A ver qué tal está. Se da por sentada 3 victorias. Yo ya no sé nada, así que lo mejor es ver el partido y que nos escuchen la siguiente ocasión, donde vamos a estar debatiendo ese partido y un resumen, un balance de estos 3 partidos contra Chivas, que yo espero que no los volvamos a enfrentar en un rato porque son un equipo muy, muy molesto.
Así es, vamos a analizar la trilogía del clásico de clásicos y esperemos que pues terminemos con saldo positivo y esperemos que se pueda conseguir la victoria este fin de semana, este sábado, que es el partido. Y pues te agradezco por haberme acompañado aquí en esta noche de miércoles de grabación extraordinaria de podcast. Puedes recordándole también a la comunidad Azulcrema que nos visite en nuestras redes sociales como arroba Nido Azul Crema y en Facebook como nidoazulcrema.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!